Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido, como siempre, a Mediodía COPE. Te hablo de Rafah, que es una ciudad ubicada al sur de la Franja de Gaza y es el paso fronterizo con Egipto. Con la frontera actual, la ciudad está dividida en una parte egipcia y otra en Gaza, aunque solo está habitada la parte palestina. En 1982, cuando Israel se retiró del desierto del Sinaí, la zona egipcia de Rafah fue destruida, arrasada entre unos y otros, para crear una especie de tierra de nadie. En esa parte palestina habitualmente viven unos 150.000 habitantes, de los que más de 80.000 están en campos de refugiados. Pues bien, estos datos hoy no valen porque en esa ciudad hay ahora mismo centenares de miles de personas, quizás un millón, que han huido del norte de Gaza tras el ultimátum dado por Israel. Te cuento todo esto porque ahora mismo un nutrido grupo de excavadoras y apisonadoras trabajan a destajo en la carretera que une la parte egipcia de la ciudad de Rafah, esa tierra de nadie, con la zona palestina. Una carretera que está completamente inutilizada por años y años de bombardeos. El objetivo es que puedan pasar los miles de camiones que transportan alimentos, agua o productos básicos para los refugiados que están dentro de la franja. En ese mismo punto, las grúas han retirado ya las enormes planchas de hormigón que tapaban literalmente el paso fronterizo de Rafah. Las había puesto ahí Egipto para evitar la salida descontrolada de palestinos hacia su territorio, porque este ha sido, y es otro punto complicado en toda esta crisis humanitaria, ni Jordania ni Egipto están dispuestos a abrir alegremente sus fronteras para acoger refugiados palestinos. Se les puede venir encima una crisis de difícil control, incluso de seguridad, y tampoco se fían de que una vez que termine el conflicto, Israel permita volver a entrar a los que hayan salido. Los israelíes aseguran que sí, que cuando termine su operación en Gaza contra Hamás, permitirán la vuelta de refugiados. Lo que nadie sabe decir es cuándo ocurrirá eso, cuándo acabará Israel, teniendo en cuenta que ni siquiera se sabe cuándo comenzará su ofensiva. Hay que tener claro que una cosa es el corredor humanitario que se está preparando para la entrada de ayuda a Gaza, y otra cosa muy diferente es la salida de refugiados de Gaza. Sobre esto no hay ningún acuerdo. Así que seguirá habiendo centenares de miles de personas agolpadas en la zona de Rafah, cuya supervivencia depende de 20 camiones al día. 20 camiones. Es el máximo que por ahora permite Israel para evitar que esa ayuda acabe en manos de los terroristas de Hamás y puedan utilizarla a su favor. Imagínate una ciudad con 700.000 habitantes, para que te hagas una idea, una ciudad como Zaragoza, que solo recibe el suministro de esos 20 camiones al día. Hazte una idea de lo que pasaría. Bueno, pues una situación parecida puede estar viviéndose en esa ciudad. Por lo pronto se siguen preparando los accesos y se sigue inspeccionando el cargamento de los camiones, con lo que probablemente esa escueta ayuda ya no llegará este viernes, y ya veremos si empieza a llegar mañana sábado. Y todo esto en un momento en el que esperamos también el inicio de la incursión israelí en Gaza. Esa es otra historia que forma parte de la misma historia. La operación sobre Gaza y la crisis humanitaria son dos realidades unidas por el hilo de una guerra. Pues además de esto, están pasando otros asuntos destacados que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Y está pasando el mal tiempo. Solo dos comunidades autónomas están ahora mismo en alerta roja por ese mal tiempo en sus costas: Cantabria y País Vasco, con rachas de viento, ojo, de 130 kilómetros por hora. Llueve en Galicia, llueve en Asturias, donde la Agencia Estatal de Meteorología ya ha rebajado el aviso a nivel naranja, al igual que en Andalucía. El resto de la península y Baleares están en alerta amarilla por lluvias o viento. Y un hombre de 58 años está detenido en Bilbao, ojo, por poseer y compartir pornografía infantil a través de Internet. Tenía numerosos vídeos y fotografías de dibujos animados japoneses, el conocido como hentai pedófilo, pero sustituía con inteligencia artificial las caras de esos dibujos por las de menores reales. Además, según la policía, este hombre descargaba y compartía vídeos pedófilos de niños de entre 5 y 6 años. ¡Qué barbaridad! Según el Código Penal, la representación visual de una persona que aparezca menor de edad en un contexto contexto sexual ya es considerada como pornografía infantil. También hablamos de inmigración, 148 inmigrantes subsaharianos, 20 de ellos menores, han llegado esta mañana al muelle de la Restinga en la isla canaria del Hierro. Uno de sus ocupantes llamó por teléfono al servicio 112 para pedir ayuda cuando el cayuco se encontraba a unos 11 kilómetros al sureste de esta isla. Y el cardenal Juan José Omella, presidente de la Conferencia Episcopal, ha publicado en su cuenta de personal de Twitter una oración por la paz en Tierra Santa y ante la guerra, la injusticia, la corrupción y la violencia en el mundo. Pide a los gobernantes que sepan encontrar caminos de paz y de cordura frente a la ira y a la violencia.
Y en los deportes, Luis Munilla, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Los árbitros niegan que haya otra sala VAR en la dirección de los partidos.
El comité de árbitros desmiente que haya una sala VAR secreta que se comunica con la sala VAR tradicional. Lo publicaba ayer el diario ARA y hoy el CTA contesta que no es secreta porque todo el mundo la conoce, dice, y asegura que en ella hay un árbitro que solamente está para sustituir al VAR tradicional por si hubiera un problema médico. Al Cholo Simeone se le acaba de preguntar si conocía la existencia de esa sala.
No, pero me acabo de enterar por vos. Así que, nada, no lo sé, no lo sabía, recién me entero.
Simeone, por cierto, no ha querido entrar en lo del madridismo sociológico que denuncia Joan Laporta. En breve, rueda de prensa de Ancelotti y está hablando ya Xavi Hernández. El que también ha hablado ha sido el seleccionador Luis de la Fuente, pero sobre su renovación. Termina contrato en medio de la Eurocopa y la federación, recordamos, está pendiente de elecciones a la presidencia.
Sí, yo creo que se haga con convencimiento por ambas partes. Eso augura un buen futuro, el que ambas partes estén convencidos de que se desea algo así. Entonces, no hay ninguna prisa, estoy feliz haciendo mi trabajo. En la federación me siento muy valorado y muy querido, y cuando tenga que ser, pues en esos tiempos, pues fantástico.
Y además a esta hora comienza el sorteo de la fase de grupos de la Champions femenina con Barcelona y con Real Madrid en el bombo.
Pues son algunos de los asuntos que te vamos a contar hasta las 4 de la tarde aquí en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado. It's a long, lonely
road that I've walked on my own. Cualquiera diría que lo que te voy a contar a continuación es el argumento de una película de ciencia ficción con algún actor muy conocido de Hollywood como protagonista. Pero la sinopsis de esta película, por desgracia, es en real. El escenario es el laboratorio 4141 de la Universidad de Barcelona. Y el protagonista, un investigador de 45 años que ha muerto de Creutzfeldt-Jakob, una enfermedad neurodegenerativa a la que se la conoce por ser el equivalente humano de la enfermedad de las vacas locas. Seguro que te acuerdas lo que se originó allá por el año 2000 con esta enfermedad. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que en el laboratorio en el que trabajaba este hombre, este científico, han descubierto una nevera que estaba repleta de muestras no autorizadas, muestras de líquido cefalorraquídeo de personas afectadas por este Creutzfeldt-Jakob y que pueden ser altamente infecciosas. Sofía Buera, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
De momento hay 3 investigaciones abiertas sobre este caso.
Sí, tenemos 3 investigaciones. Por un lado, la Universidad de Barcelona, que es la titular de esas instalaciones, de esos laboratorios, ¿no?, que están adscritos a la Facultad de Medicina. Luego tenemos al IDIBEL, que es el Instituto de Investigación Biomédica de Belviche, que era quien contrató a este investigador que ocupaban esos laboratorios. Y luego tenemos una tercera entidad, que es el CIBER, que depende del Ministerio de Ciencias, la Red Nacional Pública, que también tiene investigadores allí trabajando y que también ha iniciado una investigación. Lo que es importante aquí en este caso es conocer un poquito la cronología de los hechos, ¿no? Porque luego esto nos ayuda a hacernos ciertas preguntas. En enero de 2018 es cuando empieza a trabajar este investigador para el IDIDEL, ¿vale? Uh-huh. Como investigador principal y con grupo propio. Dicen que tenía mucho potencial. En noviembre de 2020 este investigador dice que se encuentra mal, que coge una baja.
Se había contagiado ya.
Es lo normal. Pero no lo dice, ¿vale? Uh-huh. No cuenta qué es lo que tiene. Oculta su diagnóstico. En diciembre, un mes más tarde de cogerse la baja, es cuando descubren en esa nevera un montón de muestras de enfermedades neurodegenerativas, entre la que estaba esta, el Creutzfeldt-Jakob, y otras, como decimos, muestras. Eran muestras que no se habían autorizado. De hecho, este investigador había pedido hasta en 3 ocasiones el poder utilizarla y el instituto del IDIDEBEL se lo había negado. Su director es Gabriel Capellà en declaraciones a Catalunya Informació.
Este investigador, que era muy reconocido en este estudio de enfermedades priónicas, nos había pedido hasta 3 veces a lo largo de los años permiso para trabajar en nuestras instalaciones con estas muestras. Y nosotros se lo habíamos denegado.
O sea, estaba investigando por su cuenta.
Estaba investigando por su cuenta con esas muestras, almacenándolas allí, a pesar de que ese laboratorio no cumplía con la normativa de seguridad para manipular ese tipo de muestras. Se notifica eso, que se han encontrado muestras, se llega incluso a desinfectar el laboratorio, pero aquí viene una de las grandes incógnitas. No se envían a analizar si estas muestras tienen potencial de infectar, si digamos son peligrosas. ¿Qué pasa? Que en 2022 muere este investigador, hablamos de 2 años más tarde de lo que se han localizado las muestras y se ha pedido la baja, la autopsia se confirma que padecía esta enfermedad y es cuando hay... Alguien debió pensar, ¿y si estas muestras que encontramos hace 2 años pueden contener esta enfermedad y que no estaban autorizadas? Bueno, pues es en marzo de este año, 2023, cuando se envían a analizar... y cuando confirman ese potencial. Han tardado más de 2 años en enviar a analizar las muestras. Efectivamente eran potencialmente infectivas. Ahora las investigaciones deberán aclarar, es claro que ha actuado por su cuenta, pero bueno, ¿por qué se ha tardado tanto tiempo en enviar a analizar?
Bueno, como decimos, 3 investigaciones abiertas sobre este caso, desde luego sorprendente y que, hombre, tranquiliza, no tranquiliza demasiado. La Universidad de Barcelona ya ha reconocido que sus instalaciones no reúnen las condiciones de bioseguridad adecuadas para manipular estas muestras, como decíamos, altamente sensibles. ¿Cuáles son las condiciones de seguridad que hay que reunir? ¿Quién autoriza en una investigación qué puede o qué no puede utilizarse? Pues se lo vamos a preguntar a continuación a Estanislao Nistal, que es virólogo y profesor de microbiología de la Universidad San Pablo CEU. Profesor, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están?
Lo primero, ¿qué son estas muestras priónicas que se encuentran en el laboratorio y que son infectivas según los resultados de las pruebas?
Sí, bueno, y por infeccioso estamos hablando de un agente patógeno distinto, no es un virus, no es una bacteria, no es un hongo, son proteínas que tienen la capacidad de, si entran en nuestro cuerpo, alterar proteínas propias de nuestro cuerpo y convertirlas en algo patógeno. Proteínas mal plegadas, proteínas que pueden entrar de fuera con una forma anómala, patógena, pueden transformar las nuestras, ¿no? Y ahí es donde está la base de la patogenicidad en las enfermedades neurodegenerativas de las que estaban hablando antes, del Creutzfeldt-Jakobs, por ejemplo.
Por tanto, para contagiarse, ese prión tiene que entrar en nuestro cuerpo. ¿Cómo pudo infectarse este investigador? Porque, aprendimos que la transmisión del COVID, por ejemplo, era aérea, pero recordamos también, cuando se habló tanto de la enfermedad de las vacas locas, que entonces se decía que había que ingerir la carne de esas vacas.
Efectivamente, esa es la principal descrita, la ingestión, la vía digestiva, pero bueno, pues podría también entrar a través de la sangre, si hubiera contacto o un pinchazo con el agente que se inyectase, por ejemplo, en sangre, o también hay por ahí alguna cosa relacionada con mucosas, ¿no? Contacto en las mucosas con algo contaminado con priones.
¿Pueden estar tranquilos los compañeros que hubieran estado trabajando cerca de este investigador fallecido e incluso la familia?
En principio, si no han estado en contacto con el material contaminado y han estado expuestos directamente a través de estas vías de entrada de las proteínas priónicas en su cuerpo, no hay una transmisión como si estuviéramos hablando de un virus o de una bacteria que se pueda transmitir por el aire. En principio, eso les podría dar cierta tranquilidad. Otra cosa, y es algo que también estaban comentando anteriormente, es que pudiera haber material no identificado o no bien... aislado de otras cosas, si hubiera gente que lo hubiera estado manipulando o se hubiera descartado, por ejemplo, hay veces que se tiran las muestras y no se sabe lo que hay dentro, si no se procesa adecuadamente, pues hay riesgo de que a lo mejor una persona que lo esté manipulando pues entre en contacto con eso, ¿no? Y eso es algo que se trata, hay que evitarlo, ¿no? Y por eso este tipo de muestras pues requieren un nivel de bioseguridad que, en el caso de ser humano, tiene que ser el nivel que se llama P3, y que, bueno, pues si no se hace en ese nivel, pues hay que ver hay que tener mucho cuidado qué se hace con esas muestras. No se pueden tirar a la basura normal y corriente.
¿Y cuáles son los protocolos de seguridad que tiene un laboratorio de este nivel, el P3?
Bueno, los P3 normalmente suelen ser laboratorios que tienen al menos dos esclusas, dos puertas que te van separando del lugar donde estás trabajando. Entras desde el pasillo, desde la calle. Tienes que pasar por varios lugares estancos, cerrados herméticamente, en los cuales pues te tienes que ir preparando para poder, por ejemplo, te tienes que poner un un traje especial que se llaman los Tibet. Te tienes que poner unos guantes y te tienes que ir cambiando de ropa, pues para que cuando entres allí vayas solamente con estas vestiduras, con este mono de trabajo, y cuando salgas te lo quites y se descarte para quemarlo. O sea, nada de lo que entras mayoritariamente que cubre tu cuerpo se va contigo luego. Esa es una de las medidas. Otra es, por ejemplo, pues en todos los tanto en los pedos como en los laboratorios de visibilidad de tipo 3, hay campanas de flujo y sistemas que previenen, por ejemplo, la salida de patógenos al exterior, y un sistema de manejo de basuras también muy, muy, muy escrupuloso. Cualquier cosa que salga de ese habitáculo hay que autoclavarla, hay que destruirla. Literalmente no se puede, no va a poder tener ninguna capacidad infectiva más. Y bueno, pues esas serían dos medidas principales. Hay alguna más, pero teniendo eso en mente, pues una persona que quiera trabajar con estos organismos tiene primero que tener la formación y tiene que tener
un entrenamiento específico, me imagino, claro.
Y lo que estaban comentando, y los permisos, que es algo que lleva tiempo y que no es de un día para otro, que es algo que en este caso, por ejemplo, pues esta persona a lo mejor no ha conseguido y ha querido pues ir por el camino del medio.
Claro, ¿qué consecuencias tiene no cumplir con estos protocolos de seguridad? Bueno, en este caso hemos visto que la consecuencia ha sido letal.
Claro, ese es el principal al principio. O sea, es que tú mismo te estás exponiendo a algo que es muy peligroso, que te puede costar la vida. Pero no solamente eso, sino pues puedes estar trabajando con alguien, lo que comentaba ahora mismo, o sabiendo lo que se está manejando o sin saberlo, pues entre en contacto con ello y también la pongas en riesgo. Y lo último, dependiendo de con qué agentes patógenos estés trabajando, pues bueno, hay que tener mucho cuidado y ser consciente de que eso que estás manipulando pues puede salir del laboratorio y puede tener un peligro, ¿no? Entonces, con todas estas cosas en mente, tienes que trabajar responsablemente.
Bueno, pues el caso es que hay una persona que ha fallecido por el equivalente humano a la enfermedad de las vacas locas y que tenía muestras no autorizadas en la nevera de su laboratorio, muestras con capacidad de infectar que nos enviaron a analizar hasta 2 años más tarde. Bueno, muchas cuestiones que aclarar en estas investigaciones ya abiertas de la Universidad de Barcelona, del CIBER y también el IDIBEL, que esperemos que se conozcan cuanto antes. Estanislao Nistal, virólogo y profesor también de microbiología de la Universidad San Pablo CEU. Gracias, profesor, por estar con nosotros.
Muchas gracias, un saludo.
Bueno, y la actriz Meryl Streep, qué pedazo de actriz, ¿eh? Pues es una de las protagonistas de los premios Princesa de Asturias que se van a entregar esta tarde en la ciudad de Oviedo. Ayer, al final de un acto que había allí en la ciudad, un niño de 10 años le entregó un ramo de flores a Meryl Streep. El chaval se llama Juan y dice que quiere ser director de cine. Y quería decirle a la actriz que le esperara, porque su sueño de mayor es ir a Estados Unidos y contar con ella en alguna de sus películas. Pero Juan estaba tan nervioso que este chavalín pues no logró decirle más que si le podía firmar un autógrafo. Bueno, al hilo de lo que le ha pasado a Juan, te preguntamos hoy en Mediodía Cope si te has encontrado alguna vez con un famoso, con un actor. ¿Cómo fue la experiencia? Cuéntanoslo a través del 637-230000.
Escuchas Mediodía Cope.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Con el seguro de coche de Línea Directa tendrás un seguimiento de tu grúa en tiempo real y a través de la app. Así, si tienes un fallo en el motor y tu coche te deja tirado, podrás estar tranquilo en todo momento. Solo un seguro adelantado a su tiempo puede hacer esto. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Cuando quieres un hotel todo incluido para estar con toda la familia, sabemos lo que necesitas. Vacaciones en Riviera Maya. Disfruta de una experiencia única en el Gran Palladium Cantenar Resort and Spa. Un hotel totalmente renovado. Reserva ya para vivir unas vacaciones de ensueño. Más de 50 años y millones de viajeros hacen que hablemos viajero. Halcón Viajes. Sabemos de viajeros.
¡Ojo al patio! ¿Sabías que la nevera supone hasta el 30% de tu factura de la luz? Si te has quedado helado, puedes ponerla a 5 grados y el congelador a menos 18. Así ahorrarás más. Para más consejos, no te pierdas Ojo al Patio en las redes sociales de Naturgy. Un contenido para ayudarte a ahorrar sea cual sea tu energética. Naturgy.
En ISA financia el futuro que queremos. ¿Tienes un proyecto innovador, sostenible y viable? Los préstamos participativos de ENISA son tu alternativa financiera. Desde 25.000 hasta 1,5 millones de euros. Entra en enisa.es y cuéntanos tu idea. Empresa Nacional de Innovación. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Gobierno de España.
Saludos, criaturas. Soy Goyo Jiménez y, como digo en mis monólogos, ser joven es una cuestión de actitud. Pero como yo ya voy teniendo una edad, mi actitud ha sido la de acudir a Clínica Baviera para decir adiós a las gafas de cerca. Haz como yo y pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y corrige la vista cansada.
Hazte ahora de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama gratis al 900-106-05 o entra en legalitas.com.
¿Quieres ahorrar a full? Aprovecha ya los superchollos diarios de Carrefour. Porque solo hasta el 22 de octubre en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es tienes el gambón, vende 30 piezas por kilo a solo 8,95 € el kilo. Y la dorada ración a 6,29 € el kilo. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
1:20 de la tarde, momento de conocer lo que está pasando en Madrid, donde se está celebrando estos días una cita gastronómica que no nos podemos perder, sobre todo, pues eso, si te gustan las tapas, como es nuestro caso, ¿verdad, Mónica?
Sí, sí, Pilar, mira.
¿Dónde nos vamos?
Mira, pues te hablo del popular Tapapiés, es un festival gastronómico y musical que se celebra en Lavapiés hasta el próximo 29 de octubre y en el que participan en esta 13ª edición 103 bares y restaurantes de la zona ofreciendo una tapa y un botellino caña a un precio cerrado de 3 euros. Entre las creaciones de los establecimientos hay de todo un poco, Pilar, para todos los gustos, tapas vegetarianas, veganas, sin gluten, hasta las más tradicionales. Además, la carta de este año va a contar con tapas procedentes de distintos países como México, Argentina, Senegal o Egipto, pues dejando ver una vez más la diversidad cultural que caracteriza al barrio. Aquí solo, mira, escucha esto como ejemplo.
Pincho de chistorra de Navarra sobre pan crujiente y cebolla caramelizada. Bueno, apostamos por algo tradicional.
Nosotros hacemos una versión de la sasuka, que es una especie de pisto de origen griego. Le metemos una proteína vegetal que se llama sojalita, que cocina tiene una textura muy parecida al pollo. Y bueno, hacemos ahí una mezcla interesante.
Qué rico todo. Bueno, todos los clientes, Pilar, pueden votar además para elegir luego cuál es la mejor. Se trata de una iniciativa para revitalizar el comercio, los bares y restaurantes y sobre todo también dejar claro que es una zona segura para visitar por todos los madrileños. La mejor hora, Pilar, a mediodía de 1 a 5 de la tarde, aunque están también abiertos por la noche. Y también bueno, se pone hasta arriba de gente.
Bueno, pues ya sabemos qué hacer este fin de semana. Ahora nos vamos hasta la DGT. Alba Arich, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Momento tranquilo en las carreteras de la Comunidad de Madrid, pero aún así les vamos a pedir que tengan mucha precaución, porque un alcance complica la salida por la A3 en Rivas y además hay tráfico irregular en la M40 en Coslada, sentido A2, por lo que les recomendamos que moderen la velocidad.
Gracias, Alba.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Es que aquí un domingo no vamos a encontrar sitio en la vida.
Ay, mira, ese parece que se va. Ah, no, está aparcando.
Nada, pues vendo el coche en flexicar.es y ya está. No podemos estar aquí toda la tarde dando vueltas, que tenemos muchas cosas que hacer.
Comprar o vender tu coche en flexicar.es puede ser muy fácil. Igual demasiado. Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Llega a Madrid la comedia sobre Shakespeare más exitosa del mundo.
Sí, pero no vamos a hablar de Shakespeare en 97 minutos.
Tenemos 20 segundos para colar.
Recomendarte
el espectáculo. Solo tres actores.
Todas las obras de Shakespeare.
97 minutos. La comedia que bató récord de permanencia.
¿La cuesten?
Bueno, habrá que ver aquí. No dijimos que era en el Teatro Marquina.
Busque la info en Shakespeare97minutos.com.
¿Cómo se escribe Shakespeare?
Una carcajada cada 10 segundos o le devolvemos su dinero.
No, no lo vamos a devolver.
Ya no tienes que ir a Asturias para degustar la tradicional cocina asturiana actualizada junto al mejor producto de temporada. Ven al restaurante La Guisandera de Piñera, una auténtica experiencia gastronómica asturiana.
Y disfruta de su maravillosa terraza este otoño.
¿Dónde?
En La Guisandera de Piñera, en la calle Rosario Pino 12.
Cada 11 segundos un ayuntamiento, una empresa o una persona como tú sufre un ataque de ransomware. ¿Aún no sabes qué es y cómo estar protegido? Sophos te muestra la verdad sobre el ransomware en una serie documental en la que hablan expertos, víctimas y hackers. Descúbrelo en sophos.com/ransomware.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
Tenemos el Nutricosmético más completo para tener un pelo luminoso, una piel hidratada y unas uñas nutridas y fuertes. Se llama Pelo, Piel y Uñas de Natur Tierra. De venta en supermercados y grandes superficies, con la garantía de Laboratorio Sinsa Diet.
Del 18 al 20 de octubre no te pierdas el estreno de la nueva temporada de Flamenco Real con la gran bailaora Olga Llorente. Vive el mejor flamenco en un entorno inigualable, el emblemático Salón de Baile del Teatro Real, donde cada mes te esperan artistas como El Guillo, Eduardo Guerrero, Yolanda Osuna o Amador Rojas. Compra tus entradas desde 29 euros en teatroreal.es. Vive el mejor flamenco en el tablao del Teatro Real.
Estos tomates soleados con berberechos al pilpil están buenísimos. Y este dúo de croquetas de queso de tetilla y carabinero, espectacular. Un día de estos tenemos que hacerlas, cariño.
Que las haga yo, ¿quieres decir? ¡Qué morro! Mejor las comemos aquí.
Atrapallada, cocina gallega, gallega de verdad. Paseo de las Acacias 12 junto a Embajadores.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Según datos del INE, del Instituto Nacional de Estadística, en España existen más de 800.000 familias de madres solteras que se encuentran en situación de vulnerabilidad, pobreza y exclusión. Sandra López es directora de asesoría en DeudaFix, un despacho que da soluciones económicas a aquellas personas que no pueden salir adelante por culpa de las deudas. Sandra, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos, Sandra, tu experiencia en casos de como estos de los que estábamos hablando.
Pues fíjate, la verdad es que para nosotros 800.000 familias es una cifra muy alarmante. Hay muchas madres solteras y familias monoparentales que nos llaman porque no pueden hacer frente a las deudas que antes mantenían con sus parejas. Y es que nos preguntamos cómo podemos afrontar tantos gastos sin ayuda, después de lo que supone además emocionalmente una separación. Si lo sumamos a las deudas de alimentación y los gastos del hogar, a veces es que es imposible llegar a pagarlo todo. Esto, añadido a las llamadas de recobro cuando antes compartíamos estos gastos, se hace una carga a veces insoportable.
Uh-huh. Pero Sandra, ¿puede un banco reclamarle a una persona la deuda de un préstamo que cogió su expareja, incluso estando ya separados?
Bueno, de hecho lo hacen. Son muchas mujeres y muchas familias monoparentales que nos hacen esta pregunta cada día, y es que cuando decidimos separarnos o divorciarnos, las entidades bancarias realmente no forman parte de esta decisión. Y en la mayor parte de los matrimonios en España se hacen en gananciales, y eso le da derecho al acreedor a reclamar a cualquiera de ambos, llegando incluso a reclamar a embargar a los dos. Es una situación difícil, sobre todo después de una separación, pero afortunadamente nosotros trabajamos y amparamos mediante un procedimiento legal que protege a todas estas personas que tienen deudas.
Y Sandra, ¿cómo podemos contactar con vosotros para ese estudio gratuito?
Bueno, nosotros hacemos siempre un estudio gratuito, ayudamos a estas personas a cancelar todas las deudas y, por supuesto, estamos disponibles en nuestros teléfonos 621-199-977 o al 919-492-222, marcando la extensión 1.
Pues Sandra López, directora de asesoría en DeudaFix. Gracias, Sandra, por estar con nosotros en Mediodía COPE.
Muchas gracias a vosotros.
Sin una casualidad, cuando te conocí, ¿cómo es que olvidé lo que era sentir nervio y frenesí por primera vez?
Bueno, pues estamos a punto de arrancar un fin de semana. Ya decíamos, planes tenemos con esas tapas que nos proponías antes. Sugerente el plan. ¿Va a llover este fin de semana, Mónica?
Bueno, pues de momento parece que no, que se respeta un poquito hasta el domingo. Hoy da algo de lluvia débil, pero poca cosa, no como lo que llovió ayer, que batimos.
Es que no paró de llover todos en esos récords. Todo el día.
Espectacular, espectacular.
Fue el día más lluvioso desde que hay registros en Madrid, ¿no?
Sí, sí, sí. Y ya, bueno, hemos contado cómo se inundó todo, carreteras, vías de tren.
El
metro, en fin, poco a poco ya la comunidad vuelve a la normalidad. Hoy no se espera lluvia, mañana tampoco, el domingo parece que sí. Y ya sabes que estamos muy cerquita del 1 de noviembre, de sí, esa festividad de Todos los Santos, y por ese motivo quería comentarte también que la empresa municipal de transportes, la MT, va a incrementar ya desde mañana mismo, desde mañana sábado y en todos los días próximos, el servicio de autobuses hacia los cementerios de la capital, reforzando las líneas 108, 110, 113, 118 y dos servicios especiales, los de Carabanchel y de Fuencarral, ¿eh? El mayor incremento se va a producir el día de la festividad, el miércoles próximo 1 de noviembre, y también al día siguiente, el jueves 2, solo se va a mantener el incremento del servicio en las líneas 110 y los dos servicios especiales, que son el que sale desde Plaza Elíptica al Cementerio Sur y el servicio especial Plaza de Castilla, Cementerio de Fuencarral.
Bueno, que hay mucha gente que no visita los cementerios el día 1 para precisamente evitar las aglomeraciones, y lo hace estos días antes, por eso se incrementa el transporte público. Gracias, Mónica.
A ti, buen fin de semana.
En Mediodía COPE. Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha comparado a Hamas y a Vladimir Putin. Ha asegurado que ambos desean aniquilar las democracias vecinas. Lo ha hecho en medio de los argumentos para pedir al Congreso de su país aprobar una ayuda urgente para Israel y para Ucrania.
Debemos asegurarnos de que Israel tenga todo lo que necesita para proteger a su pueblo, hoy y siempre. El paquete de seguridad que estoy enviando al Congreso es un compromiso sin precedentes con la seguridad de Israel, que agudizará la ventaja militar cualitativa de ese país al cual nos hemos comprometido.
Aquí en nuestro país, la Policía Nacional ha detenido a un joven de 22 años en una localidad de Granada por su actividad yihadista a través de las redes sociales. Se trata de una operación aún abierta y declarada secreta en la que no se descartan nuevas detenciones. Y la Universidad de Barcelona sigue investigando la muerte de un científico que estudiaba la enfermedad de las vacas locas. El bioquímico murió con síntomas compatibles con Creutzfeldt-Jakob, el equivalente humano a esa enfermedad, a las vacas locas. En el laboratorio en el que trabajaba se han encontrado miles de muestras no autorizadas de líquido cefalorraquídeo de personas afectadas y que han demostrado ser en algunos casos potencialmente infectivas. Aquí en Mediodía, Estanislao Nistal, virólogo y también profesor de microbiología de la Universidad San Pablo CEU, nos ha explicado las consecuencias de la falta de protección cuando se manejan este tipo de muestras.
El primer afectado eres tú, y la primera persona que está interesada en que las cosas salgan bien eres tú por tu propia seguridad, te puedes estar jugando la vida. La segunda es las personas con las que puedas colaborar y que puedan estar en contacto con esas muestras de manera intencionada. Y la tercera, personas que puedan llegar a estar en contacto con esas muestras sin saber que pueden estar en contacto con esas muestras. Ese es el riesgo que corres cuando manejas estas muestras.
Y la princesa Leonor, junto a los reyes y su hermana la infanta Sofía, ha impuesto las insignias este mediodía a los ganadores de los premios Princesa de Asturias de este año, entre ellos la actriz estadounidense Meryl Streep o el escritor japonés Haruki Murakami. El Salón Covadonga del Hotel Reconquista de la ciudad de Oviedo ha sido el escenario de esta entrega de condecoraciones, que es el prólogo a la ceremonia de los premios, que va a tener lugar esta tarde, como siempre, en el Teatro Campo Amor de la ciudad, en Oviedo. 1:32, continúas aquí en Mediodía COPE.
Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
La 1:33, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos al tiempo del Espejo en Mediodía COPE en este 20 de octubre. A esta hora, como cada viernes, te cuento la actualidad de la Iglesia de Madrid, del saludo de Mario Alcudia.
Hoy os animo, y el entregar también esta medalla y este reconocimiento, os animo a todos a asumir nuestro compromiso bautismal desde dentro, dejar que el bautismo riegue todos los rincones de nuestra vida, para desde ahí dar la caridad que Cristo nos ha dado, como lo hacen las personas que tenemos a nuestro lado, como reconocemos que lo has hecho tú, como reconocemos que se hace en la Iglesia, y con un horizonte, construir la Iglesia total. Porque hoy celebramos la mirada de Pedro, que es la misión de la Iglesia.
Es el arzobispo de Madrid, cardenal José Cobo, durante la entrega esta semana de la Cruz Pro Ecclesia et Pontifice al teniente de hermano mayor, presidente de la Real Congregación de San Isidro de Naturales de Madrid, Luis Manuel Velasco, en la Real Colegiata de San Isidro, una distinción concedida por el Papa Francisco el pasado 7 de agosto en reconocimiento a sus largos años de trabajo, de forma especial los 32 en la directiva de la congregación. Luis Manuel se mostraba muy feliz por esta distinción, decía incluso sentirse abrumado por las muestras de afecto recibidas durante estos días.
Es verdad que, pasada la sorpresa, no puedo ocultar que, porque te ataca la vanidad, sentí emoción y orgullo de poder recibir en vida este reconocimiento a muchos años de esfuerzo y dedicación. Siempre he considerado que los católicos, por nuestra condición de bautizados, hemos de comprometernos y es obligado servir a la Iglesia, cada cual según sus posibilidades y capacidades. Y por eso yo desde muy joven he estado disponible para desarrollar de forma desinteresada cuanto me han ido pidiendo o ha ido surgiendo, tanto en tareas institucionales como asociativas.
Pues nuestra enhorabuena para Luis Manuel Velasco, claro que sí, un reconocimiento muy merecido con ese trabajo siempre constante en favor del culto de nuestro patrón San Isidro y su esposa Santa María de la Cabeza. Ahora a la 1:35, lo que hacemos es hablar de otros asuntos de la actualidad de esta Iglesia de Madrid en este espejo en Mediodía COPE en este tercer viernes de octubre. Comenzamos el repaso a la vida de nuestra archidiócesis. Como te adelantábamos el viernes pasado en este espejo, el domingo tuvo lugar en la Catedral de la Almudena el encuentro entre el arzobispo de Madrid y el patriarca ecuménico de Constantinopla, Bartolomé I, una histórica visita a nuestro país con motivo del 50 aniversario de la Catedral del Patriarcado Ecuménico aquí en Madrid, el 30 aniversario de la creación de la metrópolis de España y Portugal. Durante esta celebración, ambos líderes destacaron los avances en el diálogo teológico entre católicos y ortodoxos. Ambos destacaron la necesidad del diálogo absolutamente necesario para el conocimiento recíproco. El cardenal Cobo ofrecía dos claves espirituales: dejarnos interrogar por el mismo Cristo que derramó su sangre para que fuéramos uno, y también la oración y el silencio, que, como dice el Papa Francisco, es la vía.
En este tiempo de guerras y de violencias, donde el sufrimiento de tantos clama al cielo, en este acto proclamamos a nuestro mundo que la convivencia en Dios y en paz es posible, que nuestras iglesias tienen el deber de ofrecer en Cristo un ejemplo de diálogo y de encuentro en un mundo que está sediento de fuentes de fraternidad. Es cierto que somos distintos, pero podemos convivir, reconciliar y acercarnos, gracias a quienes son tocados por Dios para llevarlo a cabo. Desde el legado de una fe y buenos trechos de tradición compartida, seguiremos dando pasos nuevos, augurando la promesa de una buena cosecha a su tiempo.
Al final de la audiencia general de este miércoles, el Papa Francisco invitaba a los creyentes de todas las religiones a unirnos el próximo viernes en una jornada de oración, ayuno y penitencia para pedir de manera especial la paz para aquellos lugares en conflicto, de forma especial en Tierra Santa y en Ucrania. El cardenal Cobo, recogiendo la llamada del Papa, convoca a todas las comunidades, parroquias y fieles de la diócesis a que nos unamos ese día a esta jornada de oración por la paz ante lo que está sucediendo en Palestina e Israel, al igual que ante lo que acontece en Ucrania y en tantos lugares de nuestra casa común. Vamos con más asuntos. Esta semana se ha celebrado el Día Europeo contra la Trata con el lema Justicia, Dignidad y Fe en la lucha contra la trata. En esta jornada tenía lugar un acto interconfesional organizado, entre otras entidades, por Cáritas Española, el Departamento de Trata de la Conferencia Episcopal, Confer y Justicia de Paz España. Como ponía de manifiesto en este acto la directora del Departamento de Trata de la Conferencia Episcopal Española, María Francisca Sánchez Vara, la trata de personas es un agravio a la dignidad de la persona, una cuestión de derechos, porque los derechos humanos se ven violados en la trata de personas.
Nosotros como Iglesia, como cristianos, estamos llamados a defender y a proteger esa dignidad. Esa dignidad que, bueno, pues es una marca. La dignidad no se pierde. Yo no estoy de acuerdo con que la dignidad se pierda. Todos tenemos dignidad, pero sí que se puede agredir, agraviar. Y como Iglesia estamos también llamadas a sanar para que las personas recuperen y su dignidad se vea protegida y se vea reparada.
La parroquia Nuestra Señora del Carmen y San Luis, obispo, acoge esta semana los cultos organizados por la Hermandad de los Gitanos de Madrid en honor a su titular Mariana, María Santísima de las Angustias. Esta tarde concluye el triduo, mañana a las 8 de la tarde va a tener lugar la misa solemne en honor a la Virgen y después la tradicional cena de hermandad con la entrega de la mención Manos Morenas 2023, un galardón que este año, en su 13ª edición, ha recaído en Inmaculada Galván, con la que se quiere reconocer la labor desarrollada por nuestra colega de Telemadrid en apoyo a la Semana Santa madrileña y de forma muy particular a la Corporación de los Gitanos.
Para mí es una experiencia magnífica, aunque es un trabajo inmenso porque hay que sacar a mucha gente a la calle y también dentro de la tele hay que trabajar mucho. Yo misma con los invitados estoy pues unas 10 horas transmitiendo sentada en un plató. Pero es tan gratificante después ver cómo han ido creciendo al tiempo que nosotros, ¿no? Que Telemadrid, las procesiones y toda esta gente buena, y que luego la gente además le encanta ver a su Jesús y a su Virgen en la calle. Para mí, pero es para todos, es para todo Telemadrid, y yo quiero decir a todos los madrileños que también es para ellos, porque nos responden todos los años.
Y una noticia más, la Universidad Eclesiástica San Dámaso celebrará el jueves un homenaje al cardenal Carlos Osoro, arzobispo emérito de Madrid. Será a las 12:30 de la mañana en el aula Pablo Domínguez, presidido por el cardenal José Cobo. También asistirán el arzobispo emérito de Valladolid, cardenal Ricardo Blázquez, quien pronunciará la conferencia titulada El ejercicio del ministerio pastoral en el cambio de época, logros y desafíos. La entrada es libre hasta completar aforo y además se va a poder seguir a través del canal de YouTube de la Universidad Eclesiástica San Dámaso. Bueno, pues así hemos llegado a la 1:40. Enseguida vamos a hablar del 60 aniversario de fomento de centros de enseñanza. Con este motivo, esta tarde van a celebrar una Eucaristía de Acción de Gracias que va a presidir el arzobispo de Madrid. Te cuento ya todo ello con detalle en este Espejo de Madrid de Mediodía Cope.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Hace 10 años, 368 personas procedentes de Libia
murieron intentando alcanzar la costa italiana.
Mayday, mayday, mayday.
En las últimas semanas han llegado a Lampedusa más de 10.000 migrantes. La isla está colapsada.
Para acceder hasta allí han usado la ruta tunecina y la ruta desde Libia.
No es la única. La ruta entre África y Canarias es ahora la más mortífera.
Solo en octubre casi 3.000 personas han llegado a Canarias sin cayucos.
Muchas veces los números ocultan las historias personales de quienes se juegan la vida en el mar en busca de un futuro mejor.
Por eso este lunes en COPE comprobamos cómo son las rutas de la migración hacia Europa más usadas.
Viajamos a Senegal, a Túnez, Lampedusa y hasta Canarias para poner nombre y apellidos al drama de intentar llegar a Europa.
Bienvenidos a los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 5 de noviembre tienes más de 600 marcas con hasta un 30% de descuento. Todas tus marcas favoritas de moda, lencería, zapatería, accesorios, deportes, belleza, hogar. Entra ya en los 8 días de oro del Corte Inglés en tienda, web y app.
¿Qué tal, Susana? ¿Estás bien?
Mi madre, que vive sola y se ha vuelto a caer.
¿Por qué no le pones la alarma de Securitas Direct? Aparte de estar protegida en casa, tiene un botón SOS para avisar a emergencias. Así te quedarás mucho más tranquila.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
El Domun es un cauce muy valioso, pues, para que el Evangelio esté presente allí. El Evangelio en su totalidad.
Con la ayuda del Domun, Saturnino ha anunciado el Evangelio en Benin durante más de 40 años. El próximo domingo 22 de octubre, Domingo Mundial de las Misiones, Domun. Tú también puedes ser misionero. Conoce su historia y la forma de ayudar a los misioneros en domun.es.
Joselito y Marisol. Dos prodigios de la canción española, frente a frente.
Eso no es un crío, es un regimiento.
El pequeño coronel y Marisol rumbo a Río.
¡Nos vamos al Brasil!
El domingo a las 3:45 de la tarde. ¡Viva el cine español en 13!
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Me hizo tantas preguntas.
intentando entender. Me he lanzado a buscarte sin saberte.
La 1:43, soy Mario Alcudia, gracias por seguir con nosotros en El Espejo de Madrid, en Mediodía COPE, en este viernes 20 de octubre. La Catedral de la Almudena va a acoger hoy a las 8 de la tarde una misa de acción de gracias presidida por el Cardenal José Cobo, con la que se van a iniciar la conmemoración del 60 aniversario de fomento de centros de enseñanza. Familias, alumnos, alumni, profesoras y profesores, y también los profesionales que desarrollan su tarea en los colegios, se van a reunir en esta celebración. Y es que son miles de personas las que en estas seis décadas han confiado su educación en esta institución surgida del Opus Dei. Voy a saludar ya en este espejo a Paloma Bland, ella es la responsable del área de familias de fomento. Hola Paloma, ¿cómo estás?
Hola Mario, encantada de hablar con vosotros.
Igualmente, oye, enhorabuena por estos 60 años, casi nada.
Pues muchísimas gracias.
Por recordar.
Estamos encantados.
Digo que por recordar o dar un apunte en torno a la historia, Paloma, hablábamos de la presencia del Opus Dei en su origen, bueno, y en su actualidad, porque fueron algunos padres de la obra los que escucharon a San José María, ¿no? Y animados por su enseñanza, pues se atrevieron a dar ese paso para ser ellos los primeros educadores de sus hijos, ¿no? Esto podemos decir que es el origen de todo ello.
Exactamente, animados por las enseñanzas del fundador del Opus Dei, que tenía mucha ilusión en crear unos colegios donde pudiéramos acompañar y ayudar a las familias, pues fueron ellos mismos pues animando a otros padres a que en cada ciudad, hasta en 11 comunidades autónomas, fueran creando estos colegios. Y la verdad es que nacieron por pura iniciativa de los padres y eso hace que ahora también los padres estén súper presentes en nuestros colegios y las familias estén súper implicadas.
Son 60 años, sin duda han consolidado, podemos decir, uno de los grupos educativos más importantes de nuestro país, ¿no? Porque hemos pasado de aquellos, creo, primero 5 colegios a 35 colegios ya. Tú hablabas de 11 comunidades autónomas, más de 23.000 alumnos, en fin, son datos pues muy importantes, ¿no?
Sí, empezamos en Alzair, en Córdoba, con 108 alumnos. Empezaron el primer año y ahora tenemos, pues eso, 25.000 alumnas y alumnos en nuestros 35 colegios.
Son colegios que además luego han tenido su continuidad en el ámbito académico posterior, el universitario, porque siguiendo esta misma, bueno, pues filosofía, ¿no? Me refiero al Centro Universitario Villanueva, o sea que también estáis en el ámbito superior de enseñanza.
Sí, porque bueno, nosotros siempre hemos querido acompañar a las familias en todo lo posible, en todo el tiempo posible. Entonces tenemos los Kids Garden, que les ayudan en infantil, les acompañamos también en esa etapa. También tenemos la etapa de infantil en los colegios. Luego, durante los colegios, y bueno, desde muy el principio nos dimos cuenta también de que teníamos que acompañarles en la edad universitaria, y así surgió pues la Universidad Villanueva.
Vamos a hablar de esos tres sólidos principios que estuvieron ya en el origen, bueno, pero que siguen siendo, vamos, la raíz y el motor de todo el proyecto, ¿no? Esa columna vertebral, la identidad cristiana, la educación personalizada, la excelencia educativa, todo eso cómo se combina en los centros, Paloma, pues para ser esa seña de identidad, ¿no? Como estamos contando.
Pues mira, efectivamente, son nuestros principios. Es verdad que también hablamos mucho de la educación en valores, que es casi un cuarto que tenemos ahora súper ya trabajado en los colegios. Pero bueno, fíjate, te diría que la manera de desarrollarlo es gracias a la implicación de las familias, que es espectacular desde el primer día, que fueron ellas las que iniciaron los colegios y sigue siendo ahora. Y también el compromiso de los profesores, que es que lo demuestran cada día. Esto hace que estos tres principios sigan vigentes en cada colegio, en cada aula, día a día. Y la verdad es que, fíjate que yo soy antigua alumna de tres colegios de fomento. Yo viví en Madrid, en Sevilla y en Asturias. Y pues todo lo traumático que puede ser para un niño cambiar de ciudad y cambiar de colegio, a mí me acompañó muchísimo el ir siempre a un colegio de fomento, porque es que no notaba el cambio. Me sentía siempre como en casa. Es verdad que cambiaba de alumnas y de profesores, pero siempre me sentía en casa. Yo creo que eso es por esto, ¿no? Porque en todos los colegios estas señas de identidad se tienen muy presentes.
Decimos que tú eres la responsable del área de familias, hablando de ese colegio con ese origen con los padres, ¿no? Como el motor, como esos primeros educadores, como decía el fundador, ¿no? Del proyecto educativo, por lo que se vive también en las casas, con la implicación de las familias. Surgieron desde el principio también, Paloma, las asociaciones de padres, los cursos de orientación familiar. Intuyo que con gran peso, por tanto, en los colegios vuestros, ¿no? Que organizáis, sí, incluso hasta un congreso educativo, creo, cada cierto tiempo, ¿no?
Sí. Lo celebramos cada 2 años y es impresionante porque cada vez quiere venir más gente. El último ya ha sido de 1.300 personas y vamos a más. Porque es verdad que ahora mismo los padres necesitan mucha ayuda en la formación para educar a sus hijos y en estos congresos se les saca muchísimo partido en ese sentido. Pero bueno, es verdad que las familias, bueno, fíjate, los colegios se crearon, el primer colegio se creó en el 63 y en el 77 ya tuvimos el primer congresito o asamblea de padres. Es decir, que desde el principio, pues los matrimonios también que tenían un poquito más de tiempo y más ganas de ayudar, pues se fueron estructurando para poder ayudar unos padres a otros padres, que al final es lo que nos dijo Juan Pablo II en la Carta a las Familias en el 94, la solidaridad de unas familias con otras familias, y esto se ha desarrollado en nuestros colegios desde siempre.
Te hago una última. Decía que con la misa de hoy, y empezáis como debéis, que es dando gracias por estos 60 años en la catedral a las 8 de la tarde, pero decía que es el primero de una serie de actos para conmemorar, ¿no?, estos 60 años de vida. Me imagino que tendréis muchas cosas programadas, ¿no?, para a lo largo de este curso.
Efectivamente, nuestra misa de Acción de Gracias queríamos que fuera nuestro primer evento porque para nosotros es el más importante. Además, tenemos mucha necesidad de dar las gracias pues a todos aquellos primeros padres educadores que montaron este lío maravilloso y luego también a todas las personas que han trabajado en los colegios, a las familias que han pues nos han confiado la educación de sus hijos, que para ellos es lo más valioso. Pero luego, pues tenemos en todos los colegios, en los 35, todos los eventos que se vayan desarrollando este año van a estar enmarcados en la celebración del 60 aniversario. Cada uno de ellos también, cuando vaya cumpliendo sus 60, irán haciendo sus actos más específicos. Y luego en marzo, pues tendremos también un acto bastante bonito para nuestros alumni, que ya son 90.000, que además nos impresiona ver porque ahora muchísimos de ellos vuelven ya a nuestros colegios como padres y queremos también dedicarles a ellos un evento importante en este 60 aniversario.
Qué bueno, pues hay que celebrarlo por todo lo alto. Claro que sí, la identidad cristiana, la educación personalizada, la calidad educativa y también pues lo que estábamos hablando, la atención a cada alumno y a cada familia que caracteriza en este proyecto educativo de Fomento, 60 años ya de Fomento de Centros de Enseñanza. Esta misma tarde a las 8 esa misa de Acción de Gracias presidida por el cardenal al arzobispo de Madrid. Paloma Blan, responsable del área de familias de Fomento, lo dicho, enhorabuena y que lo celebréis como merece estas 6
pues
décadas.
Muchísimas gracias y gracias por celebrarlo con nosotros.
Un abrazo. Pues así hemos llegado a la 1:51, recta final de este Espejo de Madrid de Mediodía COPE en este 13 de octubre. ¿Dónde estás cuando me haces falta? Pues vamos a seguir hablando en este caso del Domingo Mundial de las Misiones, el Domun, una de las jornadas eclesiales más arraigadas desde el punto de vista eclesial y social. España, como se nos ha recordado esta semana, sigue siendo el segundo país que más aporta esta jornada. Este año el lema elegido para su celebración es Corazones Fervientes, Pies en Camino, que nos recuerda esa escena que Jesús resucitado se hace presente ante los desanimados discípulos de Emaús y les remueve el corazón. Voy a presentarte a uno de esos ejemplos de los misioneros todoterreno, como es el del padre Saturnino Pasero.
El padre Satú es el padre que me ha educado desde que soy niña. Él es muy bueno. Muchas gracias por lo que ha hecho el Calalí.
Cuando llegué a Benín sin saber nada, pues encontrar a Satú fue un regalo. Es alguien enamorado de la misión. Alguien que ha dado su vida en estas tierras de África, sobre todo en Benín, que se ha esforzado hasta la última gota de su sudor por estar con esta gente, por darse. Para mí ha sido un ejemplo y una escuela. Ha sido un padre bueno.
Pues así le recordaban en el programa Últimas Preguntas de Televisión Española algunas de las personas que han estado con él a lo largo de los 37 años que ha estado como misionero en la Sociedad de Misiones Africanas en Benín. Después de estas 4 décadas de experiencia, pues todo ello lo integra en su parroquia, en Entrevía. Saturnino, ¿cómo estás? Gracias por atender la llamada de este espejo.
Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Encantado de saludarte. Oye, por contar a grandes rasgos tu historia y enorme vocación a la misión, Satur, dices que nació cuando te formabas para ser sacerdote aquí en el Seminario de Madrid. Creo que una visita que os hizo el obispo de Burundi, que fue clave, ¿no?, para determinar tu llamada a la misión.
Sí, sí. Ahí fue ya el despertar. Yo tenía muy claro, a medida que profundizaba en mi vocación sacerdotal y en los estudios de eclesiología, sobre todo, pues yo veía que ser sacerdote era todo un proyecto de vida que tenía dedicado al servicio de los que más lo necesitaran. Y mira por dónde vino ese obispo de Burundi, que nos habló un poco de todas las necesidades que tenían allí, y y que muchos, todos los que tenían intención de irse de misiones se iban a América Latina, y a África no iba nadie. Es que un reto más grande todavía se puso delante.
Claro. Oye, hablemos del muy acertado lema de este año, ese corazones fervientes, pies en camino, porque eso es lo que hacéis vosotros, los que os habéis dedicado o se dedican a la misión, ¿no? El responder con generosidad a la llamada del Señor, pues fiándoos plenamente de Él. Yo me imagino que este lema que se emplea este año, ese corazón ardiente, también esos pies ardientes, tú los has sentido en cada uno de esos días en Benín, ¿no?
Hombre, eso claro, eso es fundamental, porque lo que no puedes dar, lo que no tienes. Eso está claro. Y lo nuestro, el salir de tu tierra, y no sales así sin nada, sales con el Evangelio, y sales con Jesús, y si no lo tienes en el fondo de tu corazón, si no forma parte integrante de tu ser, es difícil que lo puedas dar. Y ese, al tenerlo, a medida que te vas metiendo en él, te vas lo vas haciendo tuyo y lo vas sintiendo en tu corazón como un fuego ardiente, pues eso no te hace quedarte quieto, te hace ponerte en camino.
Claro. Y nos recuerda el Papa que hay que dejar de mirarse a sí mismo, ¿no? El vencer los egoísmos, los miedos para ser discípulo misionero. Esto, viendo tu vida, la verdad que lo tenemos claro, ¿no? Me encantaría que nos contaras, lo escuchaba en estos días, te escuchaba una entrevista, cómo esa primera evangelización, una de las cosas que más admiraban, creo, allí del cristianismo en Benín, es que te decían era el perdón y el amor, ¿no?
Sí, sí, eso era, porque a veces cuando llegamos allí en el 83 a una zona al norte del Benín, en una zona donde no había una presencia misionera, pero había gente, individuos que querían conocer el camino de Jesús y nos hacían ir a sus pueblos, a sus sitios, a sus familias para que anunciáramos la palabra de Dios. Rezábamos juntos, escuchábamos la palabra de Dios juntos. Y pasando, la cosa era de hacer pasar de un grupo de amiguetes a una comunidad cristiana. Bueno. Y cuando les preguntabas, ¿por qué quieres ser cristiano? Y te decían, porque el camino de Jesús es el camino del amor y del perdón. Y eso es bueno para nosotros. Nos hace crecer.
Qué bueno. En todos los sitios donde has estado, has ido descubriendo, ¿no?, cómo la evangelización es una obra del Espíritu Santo. Al comienzo, lo contabas, eran pocas personas cuando llegabais allí y poco a poco, bueno, pues fueron creciendo en número. Todo eso, Satur, también demuestra que la mejor forma de dar testimonio del Señor es compartir, ¿no?, como tú has hecho la vida con ellos, tu esfuerzo, y ellos a la vez, pues el descubrir que lo que te llevaba hasta allí era el Señor, ¿no?, el que todos pudieran conocerle.
Sí, sí. Es el testimonio de la vida diaria. Es el sentir que está con la mejor gente del mundo, en el mejor sitio del mundo, en ese momento. Entonces tú eres uno más, y por eso todos los esfuerzos de integración en el mundo cultural, en el universo cultural donde el Evangelio va a ser anunciado, pues eso es algo importante. Por eso el aprendizaje de la lengua, la inserción en la cultura, en su manera de concebir el mundo y de situarse en él, que es todo el sistema cultural.
Pues no es posible encontrar verdaderamente a Jesús resucitado sin sentirse impulsados por el deseo de comunicarlo a todos. El domingo vamos a recordar a todos los que precisamente hacen eso, en este día del Domum, corazones fervientes, pies en camino, el lema de esta jornada, pues para dar también gracias a Dios por el regalo, el don que son ellos, la vida de estos misioneros, entre ellos la de nuestro invitado a lo largo de estos casi 40 años en Benín, ahora ya aquí en Madrid como sacerdote en Entrevías. Satur, un abrazo muy fuerte y feliz día del Domum, ¿eh?
Muchas gracias y feliz día del Domum para todos.
Pues ahora Pilar García Muñiz sigue en Mediodía Cope contándote más historias y toda la información de este viernes, de este 20 de octubre. Nosotros volvemos con la actualidad de la Iglesia de Madrid en 7 días. En nombre de todo el equipo, Sandra Madrid, Alejandro Cobo, recibe el saludo de Mario Alcudia. Que te vaya bien.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Hace una semana, más de 300 españoles llegaban a nuestro país desde Israel. Fueron evacuados en un vuelo en el que también viajaban algunos extranjeros ligados de alguna manera a España. En ese avión había dos asientos vacíos. En ellos debía viajar una española que vive en Belén y su hija de un año. Ella, sin embargo, decidió quedarse allí. Le dijo a toda su familia de España que no se marchaba. No pensaba subirse a ese avión.
Sí, ahora además la situación en las carreteras se ha estabilizado un poco, dentro de lo que cabe. Hemos visto que quizás yo podría usar alguna carretera israelí, porque normalmente no puedo, pero bueno,
sí, con la
situación podríamos intentarlo. Pero bueno, también es verdad que como aquí la cosa está tranquila, hemos decidido que me voy a quedar con mi familia en mi casa hasta ver un poco qué pasa, porque si me voy luego no sé cuándo puedo volver.
Esta chica madrileña, que prefiere no decir su nombre, hace 7 años viajó a Belén para realizar un voluntariado. Allí conoció a su marido y allí se quedó. Justo en los días en los que ha estallado este conflicto, su visado ha caducado. Por ello ha tenido que cruzar la frontera hasta Jerusalén para renovarlo. Lo que se ha encontrado por el camino dice que no lo olvidará.
Y para salir de mi ciudad tuve que escalar un montículo de escombros que habían puesto en la salida de la ciudad. Quiere decir que son cosas que hasta que no lo ves, no te lo crees.
Claro.
Pero sucede.
Esta joven está en contacto con todos los cristianos de Palestina. Nos cuenta que todos están sufriendo muchísimo y que desean profundamente que se acabe este terror. Esta noche, a partir de las 10:30, vamos a poder hablar con ella en directo en la linterna de la iglesia con Irene Pozo. Ahora sigues en Mediodía COPE.